Alberto Carrasquilla fue ministro de Hacienda, Crédito Público, codirector del Banco de la República. Nos atiende a esta hora. Doctor Carrasquilla, bienvenido a 6AMW.
Muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme. Aquí estoy.
¿Qué implicaciones tiene lo que pasó ayer entre el Banco de la República y el ministro de Hacienda?
Pues tiene una dimensión jurídica que yo me atrevería a decir que es bastante delicado, porque se trata de una ruptura unilateral de relaciones que están constitucionalmente definidas. Entonces yo creo que ahí hay una arista, digamos, de jurídica muy profunda de si eso se puede hacer o no, que cuáles son las implicaciones. Y tiene una arista económica, y es un poco el debilitamiento de una relación institucional de mucho tiempo atrás, que había sido sólida y que le había dado mucho respaldo a la estabilidad macroeconómica de este país. Esas son las dos aristas que yo le veo, y ambas son delicadas.
Claro, y desde la arista jurídico, pues está por verse a ver si el ministro va a poder romper quórum y frenar todas las decisiones que se irán a tomar si no asiste. Pero desde la parte económica, pues sí se ha lanzado un fuerte pronunciamiento por parte del ministro de Hacienda, y es que él asegura que el Banco de la República tiene unos intereses particulares a favor de los bancos, que ellos se benefician de esto. ¿Usted considera que esto es así?
Completamente falso. A los que menos les conviene un ambiente de altas tasas de intereses a los bancos, y usted puede mirar las cifras a ver cómo les va cuando hay esa. Generalmente las tasas de interés altas reflejan expectativas negativas respecto a la inflación, respecto del futuro económico, y eso no le conviene a nadie. La desaceleración económica perjudica a los bancos enormemente. Los bancos no se benefician de que haya estancamiento económico, ni mucho menos. Eso me parece no solo equivocado, sino casi ridículo.
Y otra de las aristas que usted menciona, además de la económica, pues volviendo al tema jurídico, es si podrá o no podrá sesionar la Junta Directiva del Banco de la República ante la ausencia del ministro de Hacienda, porque esto es, digamos, que un tema de carácter incluso constitucional. En su concepto, ¿esto va a terminar torpedeando la posibilidad de que sesione la Junta?
Pues yo creo que es imposible que el ministro pueda unilateralmente violentar una de sus obligaciones. Digamos que una de sus obligaciones importantes es presidir la Junta del Banco de la República. Está definido constitucionalmente que él la preside. Eso se cita mensualmente para las discusiones, y yo creo que él no tiene las atribuciones para que si no le da la gana ir, no ir. O que si tiene un desacuerdo, entonces simplemente no asiste. Yo creo que eso legalmente de aquí a la siguiente reunión en un mes se habrá aclarado, pero yo creo que es absolutamente, ilegal tomar la decisión de no asistir a la Junta. Están sus funciones, la definición de la Junta está en la Constitución, y creo que eso es absolutamente un exabrupto.
Exministro, ya se abrió también otro debate. Si este no será el momento, aprovechando esta coyuntura, para sacar, vía un cambio constitucional, al Ministerio de Hacienda del asiento del Banco de la República. Entiendo que muy pocos bancos centrales del mundo incluyen al ministro de Hacienda, que es el único que tiene jefe, que es el presidente de la República. ¿Le parece que ese es un debate que se puede dar, que el ministro de Hacienda, de este o de cualquier gobierno, no vuelva a la Junta?
Pues mire, eso lo llevaría uno a una discusión constitucional y un tema de reforma constitucional. A mí me parece que el banco, desde la Constitución del 91, ha funcionado muy bien, y como dicen los relojeros, si el reloj no está dañado, ¿para qué ponerse a arreglarlo? Yo creo que las cosas han funcionado bien. Esto es un episodio insólito que se tiene que resolver, y ya hablarán los abogados, y esto se resolverá. No creo que sea conveniente ni sensato ni racional abrir un debate constitucional, porque eso puede terminar muy mal.
Sí, doctor Carrasquilla, el gobierno dice que subir la tasa de interés a 11.25% mata la economía. Usted, que conoce cómo funciona por dentro el Banco de la República, ¿cree que esto es más una narrativa política, o de verdad es un banco al servicio de unos pocos ricos y banqueros, como lo plantea el presidente?
Lo primero, me parece a mí que la razón de ser de la decisión que tomó la Junta no es otra cosa que la estabilidad de la moneda. Es decir, la inflación tiene un comportamiento recientemente bastante adverso. La situación del salario mínimo presiona al alza la inflación, la situación internacional con incrementos importantes en el precio de la gasolina, del diésel, que va a tener unos efectos escalonados, es una fuerza alcista en materia inflacionaria. Entonces había toda una serie de razones por las cuales preocuparse. Ya las encuestas y los indicadores de expectativas de inflación son adversos y yo creo que esa es la justificación. Y meterle politiquería al asunto me parece innecesario y me parece un elemento distractor. Yo creo que los argumentos a favor de subir la tasa son muy fuertes. Podrá haber discrepancias dentro de ciertos rangos, pero me parecen muy fuertes los argumentos y muy sólidos los sustento de esa alza de la tasa de interés, tanto la de enero como la de ayer.
Claro, y es que si bien durante muchos meses sí, incluso los bancos estuvieron pidiendo pues que se bajaran las tasas por parte del Banco de la República, ahora lo que incluso los banqueros están diciendo es que es una medida para controlar la inflación. Sin embargo, lo que está diciendo el ministro de Hacienda es que eso no es así, que como lo decía Juan Diego, pues es una decisión que va en contra de la reactivación de la economía, que estrangula la economía y que es irresponsable e incoherente. Para usted, si el salario mínimo hubiera sido en un incremento menor, ¿se hubiera podido dar una disminución de las tasas contrario a lo que estamos viendo hoy?
Yo no me atrevería a decir que podría ser sustantivamente diferente, pero sin duda, si usted mira las cifras que aproximan lo que los colombianos pensamos va a ser la inflación dentro de unos meses o al final del año o el año entrante, eso se disparó en el momento de esa decisión del salario mínimo. Las tasas, las expectativas de inflación subieron de manera importante, eso están los datos, eso no es una opinión, y creo que esa alza importante de las expectativas de inflación son una causal de que la política monetaria tiene que hacerle frente a eso, no hay sea que se nos empiece a salir de las manos el proceso inflacionario al incorporarse esas expectativas de mayor inflación en contratos de largo plazo, contratos de hipotecarios, en fin.
Sí, pues es el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Exministro, gracias por habernos atendido esta mañana.
A ustedes, muy amables. Muchísimas gracias.
Seguimos analizando este tema. Saludamos ahora a Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República. Doctor Echavarría, buenos días.
Muy buenos días a usted y a su audiencia.
Bueno, pues este es un tema difícil de entender porque estamos ante un hecho inédito que no había sucedido en medio de las tensiones que son naturales entre el gobierno y la Junta del Banco de la República, pero en su criterio y desde su experiencia al haber estado en la cabeza del emisor, ¿qué opina frente al escenario en el cual se encuentra el banco? Hay muchos que aseguran que la Junta no podría seguir sesionando sin la presencia del ministro de Hacienda.
Muchos no, en efecto, no puede seguir sesionando. Si el ministro de Hacienda no está en la Junta, no puede operar. Eso es lo primero. Lo segundo, yo no recuerdo, y nunca lo ha habido, ningún ministro que se haya retirado de la Junta. Muchos ministros se han molestado, muchos miembros de la Junta se molestan en las discusiones, obviamente, pero nunca se había retirado ningún ministro de la Junta. Lo tercero es que el banco está haciendo su tarea. Como decía el ministro Carrasquilla ahorita, el banco la tiene difícil. El banco lleva 6 años sin cumplir la meta. La inflación estuvo en 5% los últimos 12 meses sin bajar y va a subir. Va a subir a 6, 6,12, 6,20, muy lejos de la meta por lo del salario mínimo, por la guerra de Irán, por la situación fiscal del gobierno. Al banco le toca hacer su tarea y posiblemente le toca subir otros 100 puntos.
Sí, exministro, también excodirector, también queremos
preguntar.
Es que se nos está como cayendo la llamada.
Excelente. Sí.
Ok, pues mire, también hay un asunto en línea con lo que le preguntaba Marcela, y es que pues con esto el gobierno saldría como ganador porque justamente frena esas alzas que todavía se podrían dar, como lo dejó entrever ayer el gerente del Banco de la República. Y hay un asunto puntual, se está especulando que la Procuraduría podría incluso entrar a sancionarlo. ¿Usted considera que ese sí puede ser el camino para que el ente de control tome acción frente a esta decisión tan radical del ministro de Hacienda?
Pues lo mejor sería que el ministro se calmara y volviera a la Junta, ¿verdad? pero si el ministro no vuelve a la Junta, por supuesto la Procuraduría puede sancionarlo. Espero que eso no pase, espero que todo el mundo se calme, vuelva el ministro a la Junta y vote. Él tiene un voto dentro de 7. Hay unos miembros del gobierno y miembros que han nombrado otros gobiernos. La Junta está bien diseñada. Cada gobierno puede nombrar 2 codirectores y retirar 2 codirectores. Y hay discusiones técnicas importantes. El Banco de la República tiene el mejor grupo técnico de América Latina. Un grupo excelente de economistas que proveen documentos de discusión a los miembros de la Junta, al gerente, al ministro. Pues yo creo que lo mejor sería que todo el mundo se calme y siga la discusión. Y repito, el banco está haciendo su tarea. No hay ningún impuesto más regresivo que la inflación. Y el banco tiene el mandato constitucional de mantener la inflación baja y estable, mirando siempre que la economía crezca al máximo, pero no con más inflación. El banco está haciendo su tarea, el ministro debe calmarse y volver a la Junta.
Calmarse, volver a la Junta. Mire, yo quiero aprovechar que está usted aquí con nosotros para hablar de un tema que a veces se pierde por estar discutiendo quién está en el centro, quién no está en el centro, quién es de centro derecha, de centro izquierda, de derecha. Y aquí hay un tema de fondo. El próximo presidente de Colombia, usted me corrige, que es el que sabe, va a enfrentar un problemita fiscal complicado, ¿o no?
Gigantesco, un enorme problema fiscal.
Usted está en el equipo económico del candidato Sergio Fajardo. En una victoria de su candidato, ¿qué es lo primero que van a hacer?
Pues lo primero que, Julio, lo primero que habría que llegar es a mirar gastos e impuestos, obviamente, que creció enormemente en el gasto en estos años. Segundo, el candidato Fajardo ha dicho, llegamos a hacer posiblemente una reforma tributaria. Ojalá no haya que hacerla, pero es muy difícil que no pase. El país necesita un ajuste de 3-4 puntos del PIB, que es un ajuste enorme para que no siga creciendo la deuda, y hay que afectar impuestos y hay que afectar gasto. Eso no es popular, pero lo peor es dejar que esto continúe. Y el gobierno está raspando la olla. El gobierno está gastando a manos llenas para la campaña. El gasto gubernamental está creciendo el doble que la economía. De manera que la situación fiscal se está complicando cada día más. Por eso, además, es que las tasas de interés, no las del Banco de la República, las tasas de interés de 10 años, que son las que realmente afectan la economía, pues son una de las más altas del mundo, por encima del 13%, y eso depende sobre todo del riesgo país. No la va a tener fácil el próximo gobierno que llegue.
Yo quisiera preguntarle, en términos muy fáciles de entender para quienes no somos lejos de ser economistas, lo que acaba de pasar con la tasa de empleo o desempleo. Muchos gremios y muchos expertos decían, este incremento del salario mínimo del 23.7%, esto se va a ver en los indicadores de empleo. Y resulta que acaba de salir el indicador y salió muy bien. ¿Cómo se explica eso?
Pues lo que está creciendo fuertemente es el empleo informal y el empleo gubernamental. Esa es la explicación.
Es decir, que por cuenta, entre otras, de lo que usted dijo en su anterior respuesta, de contratos y más contratos, naturalmente en época electoral, se están generando empleos.
Se están generando empleos que no le sirven mucho al país para nada y que están enredando más la situación fiscal.
¿Pero usted cree que si lo pone en la balanza, se han perdido muchos empleos?
Hay muchos empresarios que están esperando para invertir si un próximo gobierno serio llega al país, ¿verdad? En ese sentido sí se está perdiendo muchos empleos. Lo que ha habido es un crecimiento que no es sostenible, que tiene que ver mucho con remesas, con coca, con gasto gubernamental. Eso no es sostenible. Y la inversión está muy caída porque la gente está esperando, la gente está asustada con todas estas medidas que se están tomando.
Mire, usted acaba de hablar de inversión. Hay mucha gente que cree en Colombia, que le apuesta a Colombia y que a pesar de todas las dificultades sigue trabajando con las preocupaciones que usted anota. Pero hay una reciente que me gustaría comentar con usted, un poco la seguridad jurídica de esa inversión en Colombia. Tratar de sacar a Colombia del mapa de los tribunales de arbitramiento, ¿qué implicaciones puede tener?
Pues son muy graves, Julio, porque, por ejemplo, el caso de Reficar. Reficar se ganó en uno de esos grupos internacionales de discusión, de esos árbitros. Y un inversionista internacional invierte en los países cuando tiene reglas de juego claras. Ese mecanismo era el mejor mecanismo para garantizar a la gente que sería tratado pues justamente en organismos que están diseñados para ese propósito. A mí me parece muy mala decisión retirarse de ese tipo de organismos.
Pues está muy claro cuál va a ser su papel y cuál va a ser su puesto en una eventual presidencia de Sergio Fajardo. Gracias por sus comentarios, doctor Juan José. Ha sido usted muy amable, muy gentil.
Muchísimas gracias por la invitación.